y la Legión se apoderó de Zona Puco.
Bienvenidos a la Hora del Panda.
Hola a todos, ¿cómo están? Como cada jueves tengo el gusto de acompañarlos. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Aprovechando justo la ausencia de Bernie y de Carla, he decidido tomar la cabina y he decidido invitar a tener dos invitados reales por conmemoración a los 50 años de la sección Ciencias. Tenemos en la primera parte de la entrevista al profesor Moreno, jefe de Departamento de Ciencias, quien nos contará un poco de su experiencia en la facultad, como científico, como físico, y también nos contará un poco de su pasión por la acústica. En la segunda parte del programa tenemos a Miguel Ángel Tejada, quien nos contará acerca de su proyecto Masato, nos dirá cómo podemos ser parte de este, y también nos contará acerca de la perspectiva que él tiene acerca de la divulgación científica en el Perú. Si tienen alguna consulta o quieren hacer alguna llamada, pueden hacerlo al 626-2000 anexo 5420, o pueden escribir a Facebook o Twitter a través del hashtag ElPandaDice. Así que no se olviden que estamos en la Hora del Panda y ya estamos de vuelta.
Esto es Zona PUC.
Y estamos de vuelta en la Hora del Panda. Tenemos a un invitado muy especial, al profesor Moreno, quien nos contará un poco de su experiencia. Profesor, ¿cómo ha sido a partir de su experiencia estos 50 años? O sea, ¿usted lo ha vivido? ¿Qué parte de estos 50 años usted ha sido parte? Si podría contarnos un poco.
Bueno, los 50 completos no los he vivido, pero me uní a la universidad en el año 79. ¿No? Y desde esa época trato de aportar lo más que puedo a esta casa que es mi segundo hogar en realidad, ¿no? Esta casa de estudios que es mi segundo hogar y que me ha dado la oportunidad de desarrollar mi pasión, ¿no? La acústica, ¿no? La universidad ha cambiado mucho desde que ingresé, no había cerco perimetral, casi no habían vehículos por acá, no había avenida universitaria. Recuerdo que había vacas, caballos adentro de la universidad todavía, ¿no? Y desde esa época hemos crecido muchísimo, no solamente en infraestructura, sino me parece que el tema de investigación, por ejemplo, que no existía, actualmente existe y es una cosa muy, muy importante que me parece que estamos haciendo para aportar a nuestro país, ¿no?
Y, profesor, ¿cómo fue su primer encuentro con ese tema que tanto le apasiona, la acústica?
Bueno, mi primer encuentro en realidad viene de la música. Yo tocaba música, ¿no? Y como todos los jóvenes de los 70s, ¿no? Y poco a poco los estudios se fueron volviendo más exigentes. Y me di cuenta de que, bueno, por lo menos en aquellos tiempos me parecía un poco incompatible las dos cosas, ¿no? Eran otra forma de enseñar, otro grado de exigencia quizás, ¿no? Y decidí comenzar a escuchar música. Y para escuchar música tenía que comprarme un equipo de sonido. Y dio la casualidad que no me alcanzó el dinero para comprar los altavoces. Entonces decidí construirlos. Y al construirlos entré a todo un mundo y averiguar muchas cosas. Todavía era un estudiante joven, me compraba libros y entendía pues el 10% del libro, trataba de leer papers y lo mismo, pero poco a poco, perseverando, ¿no?, fui profundizando en el tema y bueno, al terminar mis estudios hice una tesis en acústica. Al poco tiempo de salir conseguí un empleo en la fábrica de altavoces Cormesa, ¿no? Creo que si mal no recuerdo, fui el primer físico que tuvo un trabajo en la industria, ¿no? Y desde ahí nunca lo dejé, ¿no? Desde ahí nunca lo dejé. Tuve oportunidad de ir a Japón, ¿no? Estuve como en una beca en Pioneer, en la planta de Pioneer en Shinto Kurosawa. Pasaron los años, regresé, continué en la industria acá, pero siempre el otro medio tiempo era la universidad. Siempre enseñaba, siempre tratando de interesarme por más afín a la electrónica. Bueno, en aquellos tiempos no existía la especialidad de electrónica, entonces los físicos un poco nos dedicábamos a esas cosas, ¿no? Y luego partí con licencia sin goce de haber por 5 años a la firma Brüning Kjær en Dinamarca, ¿no? Donde me tocó hacer, entre otras cosas, investigación aplicada, ¿no? En acústica.
O sea, profesor, en ese largo camino que usted ha seguido, ha tenido que empezar desde cero.
Empecé desde cero. En realidad, en el Perú casi no existía la especialidad. En aquel entonces, recuerdo que había un señor Weyham, el profesor, el arquitecto Weyham, de la uni, muy interesado, tratando de trabajar muy en serio. Lamentablemente falleció, ¿no? Estaba antes de él, había un señor suizo, Brüning, si no me equivoco, y también hubo un intento del arquitecto Tito Pecci, conocido y reconocido, ¿no? Profesor de, creo que estudió en la uni y luego fue profesor muchos años de la Ricardo Palma. Pero a nosotros nos toca hacer una acústica desde otro punto de vista, más científica, ¿no? Con una base sólida de matemáticas y con una base muy sólida de instrumentación, ¿no? Instrumentación, vamos a llamarle moderna, ¿no?
Y esa base sólida, digamos, le permitió hacer muchos aportes, tanto acá en la universidad, en los auditorios, en el auditorio de derechos, nos ha contado inclusive, a mí y a mis compañeros nos contó en una clase todo lo que había hecho en el auditorio de derecho. Nos mostró fotografías. A ver si podría contar a todos los que nos están escuchando lo que ha hecho en la Auditoría de Derecho.
Bueno, nuestro aporte en realidad en la universidad empieza en el Centro Cultural. En el Centro Cultural, ¿no? Justo yo regreso de fuera cuando se está construyendo el Centro Cultural. Entonces participamos en hacer el auditorio, ¿no? El teatrito, el cine, las salas de conferencia, ¿no? En aquel entonces. Y luego ya comienza una cadena, ¿no?, de auditorios, primero el de derecho, ¿no?, que había que acondicionarlo, y en aquellos años era muy interesante porque los aviones sobrevolaban encima, sobre la universidad. Por lo tanto, el nivel de ruido era muy alto y queríamos hacer una sala para música de cámara y para oratoria también, ¿no? Entonces, hubo que hacer mucho aislamiento de ruido, se hizo simulación por computadora, todas esas cosas, y quedó un auditorio muy interesante. El auditorio está incluido en el libro de Hall for Music Performance de la Acoustical Society of America del año 2003, ¿no? Realmente se puede tocar música de cámara con buen aislamiento de ruido, por supuesto, si se cierra todas las puertas, ¿no? Con un aire acondicionado silencioso, ¿no? Y posteriormente se han hecho una serie de auditorios, ¿no? Humanidades, ciencias sociales, etcétera, 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 ¿no?
Sí. Para lo que hemos estado en los auditorios, hemos sentido el gozo de poder escuchar muy claro, sin importar el punto en el que estés en el auditorio. Sí, es extraordinario la calidad de música que se puede escuchar en el auditorio de derecho. Yo he estado varios jueves ahí escuchando música clásica que ofrecen, más o menos hasta ahora, y es sorprendente realmente. Yo me pregunto cómo habrán hecho todo esto, y usted nos explicó un poco todo el proceso físico que había detrás en el curso de física 4. Y para los que están interesados, podría invitarlos a asistir al curso como oyentes o animarse para esos temas que son realmente muy interesantes.
Bueno, yo sí invitaría a los jóvenes que... Física 4 es un curso que existía antes, sí, y que ha reaparecido. Actualmente lo llevan los físicos y los alumnos de telecomunicaciones, ¿no? Desde mi punto de vista es un curso que deberían llevar todos, ¿no? Pero bueno, la currícula es muy, vamos a decir, muy compleja en estos tiempos, y como que no hay sitio para todo lo que uno quisiera escuchar, ¿no? Pero por otro lado, si alguien es alumno de electrónica, podría tomar el curso de electroacústica. O lo sacamos por electrónica, o pueden escucharlo en la maestría, ¿no? Lo cual es posible hoy en día para un alumno de pregrado, ¿no?
Sí.
Ahí a los que les interesan los altavoces, el audio, creo que no deben desperdiciar esa oportunidad, ¿no?
Sí. Yo reconozco muy bien, digamos, sus parlantes, porque así en ciertas veces los que estamos en física nos han invitado para ver películas, para escuchar música, y ha sido una experiencia estupenda, porque es como si tuvieras a toda la orquesta a tu lado, y lo sientes claro todo. Y profesor, ¿y cómo ha visto usted en estos años, digamos, la integración de los estudiantes de ciencias en general, así, en la industria? Usted que ha estado, digamos, ha sido el primero que ha ingresado a la industria.
Bueno, algunos fueron a trabajar a la parte médica. Tenemos un exalumno de la maestría de física aplicada en el área de acústica que tiene ahora su empresa, ¿no es cierto? Tenemos algunos alumnos nuestros que están en industria, pero en el extranjero, ¿no? Tenemos a, si no me equivoco, Gianfranco Suazo trabajando en Alemania, ¿no? Para Bosch. Tenemos a Rafael Piscoya investigando en Berlín, en Alemania, ¿no? Y bueno, tenemos otros ubicados en diferentes partes del mundo, ¿no? Todavía la industria nacional me parece que no entiende bien cómo puede hacernos participar en esta industria como la tenemos desarrollada nosotros, ¿no? Por supuesto, en el extranjero es absolutamente normal encontrar físicos, químicos y toda clase de gente de ciencias dentro de la industria.
Sí.
¿No? Yo lo he vivido, mi propia experiencia, ¿no?
Usted incluso una vez recuerdo en una clase nos contó que lo estaban buscando, pero no como que ellos que hacen acústica, sino como que ellos que usan las ecuaciones diferenciales, así. ¿Dónde están? ¿No? Así como que estaban.
Ah, esa es una anécdota. Eso fue después de hacerlas. Nosotros hicimos diseñamos los silenciadores para las chimeneas del Arcomar, ¿no? Los ductos de extracción.
Sí.
Y como fue un proyecto un poco raro, un día nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿ustedes son los que hacen proyectos raros? ¿Usando ecuaciones diferenciales? Lo curioso es que no habíamos usado ecuaciones diferenciales. Al contrario, habíamos hecho lo opuesto, usamos un modelo eléctrico para resolverlo,
sí.
¿No?
Sí.
Y bueno, así fue la llamada telefónica, ¿no?
Sí, sí, sí.
La gente a veces inventa cosas.
Sí, sí, justo está esa, digamos, esa elasticidad que tiene usted para ir de un área a otro, porque yo recuerdo que hacía analogía de un sistema mecánico con un sistema eléctrico. Si no podía resolver con uno, yo con el otro.
Sí.
Entonces eso me pareció a mí al menos estupendo para poder resolver problemas que hay en la vida real, ¿no? Porque uno piensa, bueno, alguien de física, ¿qué hará, no? O sea, solamente cosas abstractas, que no pisan suelo. Pero en realidad sí, o sea, la física puede tener una aplicación muy importante tanto en la industria como, digamos, tanto en lo teórico también.
Bueno, ustedes saben que hay dos líneas que se podría seguir, ¿no? La física básica, donde se estudia o se plantean teorías nuevas, etcétera, y la física aplicada, ¿no? La física aplicada, lógicamente, es lo más cercano a la industria,
sí.
¿No? Está casi en la frontera entre la ingeniería y la física, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer, ¿no? Muchísimo, ¿no?
Sí, bastante. ¿Y cómo ve las industrias? Dice que como que no, aún no se animan para ver la perspectiva de la física.
Hay algunas que sí se interesan, ¿no? Por el tema de desarrollo e investigación, ¿no? Pero todavía son pocas, ¿no? No es lo normal como las grandes empresas del mundo que tienen sus departamentos y tienen su presupuesto asignado para desarrollo e investigación, ¿no es cierto?
Y en unos años ve que ¿esto podría ser posible? O sea, ¿podría ser posible que más empresas se animen?
Sí, en este momento yo veo, he tenido la suerte de conocer algunas empresas que están en esa línea de desarrollo, ¿no? A veces son empresas que, si bien es cierto, operan acá, también operan en el resto del mundo, y por eso pues tienen otra visión, ¿no? También.
Sí. Y bueno, profesor, cuéntenos un poco más acerca de la sección Ciencias. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda quiénes fueron los que fundaron la...?
El departamento de ciencias.
Sí, el departamento. Ya me estoy confundiendo ya, estoy bajando a la sección ciencias. Ahora, departamento de ciencias, ¿cómo fue que...?
Bueno, en el año 66, ¿no es cierto? Siendo rector el padre Felipe MacGregor, se crea el departamento de ciencias, ¿no? Y fue nombrado como primer director del departamento de ciencias básicas, se llamaba, el doctor José Tola Pasquel, ¿no es cierto? Que como bien sabes, es un símbolo para los miembros del Departamento de Ciencias. He tenido la suerte de conocerlo de compartir con él, conversar en muchas oportunidades, y era realmente una personalidad, ¿no? Además de ser un hombre brillante, ¿no? Bueno, el Departamento de Ciencias se ha encargado, pues, de proveer en un inicio profesores para la enseñanza de física, química, matemáticas, ¿no? Para toda la universidad, en un gran número de profesores, ¿no? Departamentos que van desde ciencias e ingenierías hasta artes. Personalmente fui profesor en artes.
¿Fue profesor en arte?
Sí.
¿Qué curso dictó en arte?
Física, un curso física. De física. Era interesante, ¿no?
Sí. ¿Y cómo vio, digamos, esa perspectiva de los que están en arte con ingeniería? ¿Vio diferente o igual?
Son dos mundos diferentes completamente, ¿no? Pero, bueno, a mí el tema artístico también me atrae mucho, ¿no? Sí. Me sentí muy cómodo ahí, ¿no? Y hasta ahora, todas las personas que fueron mis alumnos, que ahora son artistas profesionales, ¿no? Cuando nos encontramos, pues todo el mundo recuerda que fui su profesor, ¿no?
¿Y alguno se ha animado a entrarse en la acústica?
No. Y bueno, ahora el gran cambio en el Departamento de Ciencias es de que no solamente aportamos profesores para la universidad, sino que aportamos una buena parte de investigación. Sí. Figura hoy en día en los rankings, ¿no? Que nos dan una posición en la universidad, ¿no? Junto con nuestros compañeros de la Facultad de Ingeniería también.
Y profesor, ¿cómo ha evolucionado la investigación a través de estos años? Usted contó que un inicio no se desarrollaba tanto, pero ahora inclusive se ofrece beca CONCITE para la maestría y doctorado, y en el que los alumnos pueden tener facilidad de investigar libremente.
Bueno, si te contara que cuando yo era estudiante no había ni siquiera un voltímetro decente para medir con precisión, y no teníamos un generador de funciones que pudiera darnos una señal de amplitud constante, ¿no? En todo un ancho de, vamos a decir, en el rancho de banda audible, ¿no? Era realmente, no había nada. Si comparamos esos tiempos con ahora, tenemos muchísimas cosas. El otro día hablaba con el profesor de CELA y justamente recordábamos, oye, ¿te acuerdas cómo era antes? Y mira todo lo que tenemos ahora, ¿no? Falta mucho por hacer, pero hemos dado ya un gran paso, ¿no?
Sí.
Un gran paso, ¿no?
Sí, al menos desde mi generación no tenemos esa perspectiva, ¿no? Esa vista de cómo era antes. Ya sentimos que ya todo estaba así siempre y no reconocemos todo el esfuerzo que han hecho los profesores.
No, a veces a mí me da risa cuando un alumno viene y te dice, pero profesor, este equipo que me está dando es antiguo. Le digo, esto no sale porque no es porque el equipo es antiguo, ¿no? Es porque tú lo estás haciendo mal, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad hoy en día nadie se puede quejar de lo que hay en la universidad, ¿no?
Sí.
O sea, falta por hacer, pero hay más que suficiente.
Inclusive nos contó los que estamos en el curso de Física 4, así que todos anímense a entrar al curso de Física 4, que tenía una máquina que nos contó que era antigua, pero que, o sea, hacía todo. Esa máquina, una máquina que tiene en el laboratorio.
Nosotros tenemos máquinas, aparatos que datan de los 90s y que esperando perfectamente, sí, ¿no? Y que siguen haciendo todo, ¿no? Y que mientras que trabajen lo seguiremos usando, ¿no? A veces han costado muchísimo dinero.
Sí. Sí. Inclusive los parlantes que usted fabrica, o sea, no son, digamos, esos que aparecen de manera comercial, sino que son, digamos, especiales, ¿sí? Y cada uno de esos, aunque no parezca que puede costar mucho, realmente tiene tanto un costo tanto sentimental como, digamos, monetario.
Ahí tú has dicho la palabra. Están hechos con mucho cariño, ¿no? O
sí.
Sea, porque para mí la acústica es como una pasión, ¿no? Sobre todo la electroacústica, ¿no? O sea, creo que he tenido la bendición de trabajar todos estos años en lo que me gusta y no he sentido que trabajo. Muy rara vez, de vez en cuando, claro, hay presión, ¿no? De algún tipo, pero normalmente la he pasado muy bien.
Sí. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en un instante ya para despedirnos de esta entrevista muy interesante con el profesor Moreno. Así que no se olviden que estamos en la hora del panda.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Está mi show.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Puc.
Contenido para...
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona Puc.
Zona Puc. O lo escuchas, o ya fuiste.
Estamos de vuelta en la hora del panda. Estamos en la parte final de la primera entrevista con el profesor Moreno. Profesor, algunas palabras finales por la conmemoración de 50 años del Departamento de Ciencias.
Bueno, cumplir 50 años ha sido todo un logro, ¿no es cierto? Hemos hecho una serie de actividades a lo largo del semestre, empezando con una misa, ¿no? Hemos hecho coloquio de física, matemáticas de la PUC al Perú, olimpiadas de matemáticas, olimpiadas peruanas de química, la novena escuela doctoral intercontinental, y con los alumnos hemos concurso de cómics, torneo de ciencias, que fue muy interesante, muy bonito, ¿no? Se han hecho conferencias de acústica, por supuesto, tenía que preocuparme que haya eso, ¿no? Actualmente se está llevando a cabo el simposio de física, ¿no es cierto? Y aún nos falta publicar un libro por los 50 años.
Ah, se va a publicar
está
un libro.
Está en el camino.
Ya.
La doctora Olga Locke ha hecho una nueva edición de su libro Investigación en Fitoquímica, ¿no? Una exposición fotográfica vamos a tener, ¿no? Tratando de recopilar toda la historia. Y pensamos sellar pues con una cena, ¿no? Para celebrar
¿Y la cena va a ser así, puertas abiertas para todos?
Es una cena para todos los docentes, ¿no? Y todos los que fueron docentes también, sí. ¿No? Y el personal que labora en la sección también, ¿no?
Ya, ok, profesor. Hemos tenido el placer de escucharlo, de entender un poco acerca de su área acústica, que es un área muy, muy interesante. ¿Y alguna palabra más que quiera decir a los alumnos que quieran animarse a estudiar la acústica? Ya no pueden empezar de cero, ya tienen ahora su apoyo.
Bueno, yo les diría a los alumnos que el éxito profesional se logra si uno hace lo que a uno le gusta. No hay otra forma de tener éxito, ¿no? Bueno, si ustedes tienen pasión por algo, hagan eso. Si les gusta el sonido, son bienvenidos, ¿no? Solo tienen que ir a física y ahí rápidamente le van a decir dónde está el laboratorio de acústica, ¿no? Y es compatible casi con todas las especialidades, ¿no? De ciencias, ingeniería, ¿no? Casi con todas, ¿no?
Sí.
Bueno, agradezco que he invitado a esta entrevista.
No, bien, agradecemos a usted por habernos dado toda esta información. Y bueno, muchas gracias, profesor. Y esto ha sido todo por esta primera parte de la entrevista. Ya regresamos. Recuerden que estamos en la hora del panda. Estamos de vuelta aquí en la Hora del Panda. Ahora tenemos a un invitado muy especial, Miguel Ángel Tejada. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Bien. Bueno, nervioso un poco, pero bueno, toda mi vida siempre he sido así, medio ansioso, así que no, ya sí. Convivo con ello.
Sí, no hay problema con eso. Yo también, aunque no creas, a pesar de cada jueves que estaba acá, aún me siento nervioso. Pero bueno, queremos saber de ti, un poco también de tu proyecto Masato, que he tenido el gusto de, digamos, buscar en Facebook, me he divertido con la información que ustedes ofrecen. ¿Qué nos podría decir de ti primero?
Bueno, yo soy biólogo de profesión. Ya, yo estudié en la Ritchie, soy promoción del 2006, y luego hice mi tesis en la Cayetano. Y en la Cayetano aprendí bastante sobre lo que fue esa investigación aplicada en salud pública. Estuve 3 años, de hecho, haciendo esta investigación. En esos 3 años realicé mi tesis. Entonces, digamos que allí me fogueé bastante con lo que era neurociencias e inmunología. Luego, en el 2010, salí de allí y me fui a trabajar 2 años al Parque Natural del Manu, al Parque Nacional del Manu, y estuve viviendo 2 años ahí en el Manu, administrando un albergue ecoturístico. Y fue el contacto con las personas allí, básicamente indígenas de comunidades nativas, tanto machiguengas como diamantinos, como piros, que entré en razón de que ellos tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento quizá es infravalorado por el hecho de que no cumple con los estándares científicos, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo un conocimiento transmitido de generación en generación y que tranquilamente lo puedes contrastar o comparar o complementar con los procesos de investigación a los cuales nosotros estamos acostumbrados, y pueden salir trabajos muy bonitos, muy increíbles, y se puede, lo mejor de todo es que ese conocimiento lo puedes compartir, ¿no? Porque creo que esa es la finalidad cuando uno hace investigación, compartir el conocimiento, no quedarte con ello, no tiene sentido. De hecho, cuando yo regresé acá a Lima, a través de una reunión con unos amigos del colegio, me metieron la idea de estudiar comunicaciones, de hacer maestría en comunicaciones, y de hecho la maestría la hice acá, la concluí en julio del año pasado, la maestría en comunicaciones, y actualmente estoy redactando la tesis de maestría que tiene que ver con este proyecto, que es Masato, ¿no? Lo que estoy probando es cómo se da la comunicación científica dirigida a jóvenes mediante medios sociales, ¿no? Específicamente Facebook. Por sí. Ahora Facebook, ¿no? Pero sí tengo pensado pues en otras plataformas también.
También creo que tienes una página web de Masato.
Sí, la probé, o sea, la probé. Esto es igual, ensayo o error. Entonces, tú la lanzas, yo muy emocionado con que la página sea muy bonita, todo. La lanzaron en lenguaje de programación HTML5 y es un lenguaje muy técnico. Entonces, cuando yo quería agregar una nueva página de información, tenía que también meter los códigos. Terrible. Entonces dije, fue más un dolor de cabeza que un alivio. Entonces dije, ok, voy a dejar la página web, voy a seguir pagando el dominio, voy a seguir pagando el hosting, ahí nomás. Pero voy a mantenerme a través de la fanpage, ¿no? Tengo también una cuenta en Instagram, tengo también una cuenta en Twitter, pero empecé yo solo. Masato empezó en junio, a fines de junio del 2014, y hasta ahora sigue vigente. Y en ese proceso he ido reclutando colaboradores, y todos los colaboradores que actualmente trabajan en Masato lo hacen por amor a la ciencia y a la divulgación, en verdad. O sea, ahorita hay una chica que es tecnóloga médica que está haciendo su maestría en salud pública. Tenemos un químico que ha hecho su doctorado en Canadá, en Texas A&M. Actualmente está trabajando en Intel. Tengo un nanotecnólogo que es de Texas también. Hay otro nanotecnólogo en robótica que es de la Universidad de Tokio, que desde allá colabora con nosotros. Tengo una chica que es ingeniera ambiental, pero que le gusta hacer modelamientos en nanotecnología con fines de recuperación de derrames de petróleo, esas cosas. O sea, tecnologías de conservación y limpieza. Tengo un chico acá de la PUC, un chico que está estudiando física, que se mete en todo. O sea, no solamente hace física, le gusta meterse en cuestiones de neurociencia. Y ese entusiasmo de verdad que él le pone es paja, porque me motiva a mí a seguir avanzando. Y de hecho tengo mucho contacto con él, coordinamos varias cosas, y no solamente quedamos en colaboradores, también el año pasado en junio realizamos una campaña no solamente, es decir, no a nivel online, sino también offline, presencial, en acuerdo o en conjunto con una ONG animalista llamada ARBAC, Asociación del Rescate del Bienestar Animal, para el Rescate y Bienestar Animal, y otra que se llama PAS, que es Pan American Zoonotic Research, que se encarga de hacer más que nada investigaciones en salud pública. Entonces la idea era trabajar en conjunto, acercarnos a colegios de distritos de San Juan de Miraflores y Miraflores, pero colegios nacionales, para dar charlas acerca de la relación que existe en la tenencia responsable de mascotas y los riesgos que implican en salud pública. Es decir, tú tienes un perro que lo cuidas mucho, pero lamentablemente en tu barrio la gente es muy aseada y el perro lo dejas afuera, probablemente pueda venir con lo mínimo es con pulgas, ¿no? Una garrapata, de repente hay gente que bota basura, el perro puede hurgar en la basura, puede comer basura, puede desarrollar gusanos, ¿no? Como toxocariasis, y si tienes un bebé, pues el bebé obviamente no está pensando en eso, el bebé solamente quiere jugar con el perro. Esas cosas, es decir, conjugar lo que es la tenencia responsable con riesgos de parasitosis y salud pública. Entonces, ¿cómo incide eso? Pues en la economía también de las familias, etcétera, etcétera. Y nos salió muy bien porque tuvimos apoyo de la corporación Procter & Gamble y también del Club de Leones de Perú, que nos Procter & Gamble nos dio los premios, el Club de Leones nos dio financiamiento económico, monetario, y esperamos repetir. Eso fue el año pasado, este año no he podido hacerlo porque de verdad estoy a full con la tesis, recuperando tesis. Un año y medio de toda la información que sacaba en Masato y lo estoy convirtiendo en datos estadísticos. Pero ya hemos quedado, o sea, ya con estas dos organizaciones en hacer el proyecto del próximo año de todas maneras.
Y tal como nos has mostrado, o sea, nos contaste acerca de muchos investigadores que a la par ayudan, o sea, colaboran en Masato.
En Masato, sí.
Eso es como que nos muestra que no necesariamente, digamos, el científico tiene que estar encerrado en un laboratorio, sin decir nada, callado.
Pero es que ese es un cliché. Sí, es un cliché. Que justamente sí. Quiero llegar a romper con Masato, ¿no? O sea, las ciencias son duras. Sí. Es decir, y como te lo enseñan en el colegio, realmente es terrible. Y algunos, y no quiero que nadie se sienta ofendido, en la universidad también, algunos profesores tienen una metodología que es peor, ¿no? O sea, lo terminas odiando. Y creo que no debe ser así. O sea, ciencias hay en todos lados. Y creo la forma es saber comunicarlas. Si tú vas a utilizar un lenguaje propio de los años 50 para dirigirte a un chico que ahorita está en otras técnicas o en otras formas de narrativas culturales entre sí, pues vas a chocar, vas a rebotar, vas a caer pesado.
Claro.
Entonces tienes que desarrollar estrategias de comunicación para darle a entender la información que quieres. Muchos piensan que enseñar ciencias tiene que ser algo serio. Yo pienso que para enseñar tienes que entretener y tienes que ser divertido, sí. ¿No? Yo en Masato trato de utilizar un lenguaje lo más coloquial posible, reducirle los tecnicismos, pero que se entienda, ¿no? Respondiendo a preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? O sea, ¿y cómo podría afectar aquí en el Perú?
Sí.
Tal cual. Y me parece genial, de hecho, la facilidad que te dan los medios sociales como Facebook o Twitter, porque puedes... En el caso de Facebook, tiene los memes para explotar.
Sí,
me
estaba acordando de eso.
Sí, o sea, y los memes son increíbles porque sintetizan mucha información, sí. ¿No? Información tanto académica como de coyuntura cultural, y lo puedes sacar en una sola imagen y las personas lo van a entender. Y eso es una forma de comunicación pensada, bien rica. Mucha gente puede criticarlo, no, porque los memes no hacen nada. Bueno, lamentablemente hay una evolución en las estrategias de comunicación. El idioma de por sí evoluciona. Cada 400 o 500 años van cambiando, ¿no? Formas de lenguaje, entonces...
No sé si te acuerdas...
Es un proceso.
Por ejemplo, hubo inclusive un meme que salió acerca de... Que bueno, que fue hecho por alumnos, y un profesor le haya pedido... Bueno, háganme memes sobre 100 años de soledad. Y comenzaron a salir memes recontra interesantes.
Y ese profesor merece un premio, ¿no? Sí. O sea, de hecho, que merece que le suban el sueldo porque captó la esencia de lo que es. Porque los chicos así sí van a responder.
Sí, van a responder. Me parece, y sacaban cosas interesantes en la lectura.
Me parece una genialidad. Sí, sí. Ahora, aquí en divulgación científica sí existen iniciativas, pero son muy independientes. ¿Ya? Y esas personas que son muy independientes pueden tener todo el entusiasmo del mundo, pero quizá les falta ese... dirigirse más a un público objetivo, definir su estrategia, porque todavía no han definido un público objetivo. En mi caso es jóvenes, de pregrado, apunto hacia ellos. Entonces ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer. Cuando no es iniciativa propia de una persona X, son iniciativas estatales o de personalidades contratadas por medios tradicionales, ¿no? Como el comercio, o puede ser la República, que tiene su sección de ciencias. El problema es que aquí tampoco existe el periodismo científico, no existe esa especialidad. No. Entonces se pierde información o no le entiende y da una información errada.
Sí.
Luego tienes un divulgador antiguo que es bastante respetable, que es Tomás Unger, es un señor que tiene más de 80 años, pero cuando lo entrevisté, él no se dirige a jóvenes. Entonces, esa información que él está haciendo, esa curación de información densa, se le está dando a qué, a una persona mayor, y una persona mayor que ya tiene una profesión hecha y derecha, ¿tú crees que va a hacer algo? Yo pienso que la información fresca, nueva, se las tienes que dar a alguien que recién está fogueándose para que pueda aplicarla en un proyecto X, ¿no? De hecho, yo he puesto muchos proyectos de carácter multidisciplinario. Masato apunta a ser un proyecto multidisciplinario porque no solamente quiero que tenga gente en ciencias. Todos mis colaboradores todos somos de ciencia. Y caramba, me molesta un poco. O sea, agradezco, pero me molesta porque me gustaría tener un ilustrador, me gustaría tener gente de audiovisuales. O sea, tengo en mente cómo hacer videos, cómo generar memes. Me gusta mucho el estilo, por ejemplo, de estas iniciativas web de Pictoline. Me gusta Pictoline, de hecho, son unos mexicanos, pero que ellos iniciaron con Cinismo Ilustrado, que es muy buena también, porque son críticas muy buenas. Tienes iniciativas de Norteamérica como I Fucking Love Science, que de hecho me baso genial, en ella, sí. O sea, me baso en lo que hizo ella. Tienes una iniciativa de videoblog que se llama ASAP Science, que está hecha por dos canadienses, que hacen videos de 5 minutos con el estilo stop motion, ¿no? En pizarrita. Y te sintetiza un tema súper complejo en 5 minutos y con un montón de referencias. Y tú sabes que no te está floreando.
Sí.
Te dice lo que es.
Sí, eso he visto mucho. Que, o sea, digamos, al menos en el idioma inglés, está muy desarrollado. O sea, puedes ver en YouTube.
Sí. Sí. El hemisferio norte tiene siempre 2 o 3 pasos de ventaja sobre lo que tenemos acá en el sur. En el hemisferio sur también hay iniciativas, pero están muy separadas. De hecho, no hay una maestría en comunicación científica. Sé que en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina existe el periodismo científico, pero no existe comunicación científica como tal. Entonces, generalmente, si tú quieres hacer comunicación científica, tienes que irte o a Estados Unidos, o a Canadá, o a Inglaterra, ¿no? Uno de esos países.
Sí, pues sí, no es lo mismo, ¿no? Porque, digamos, al menos comenzando con el lenguaje, o sea, el manejo del lenguaje que puedas entender allá, el juego del lenguaje que puedas hacer allá.
No solamente el juego del lenguaje, sino que es el bagaje cultural, ¿no? Sí, entonces, el humor latinoamericano no necesariamente tiene que encajar, con el humor gringo, ¿no? O el humor europeo. Entonces, es diferente. Pero ellos lo hacen muy bien. Y si tú entras a los portales, a la fanpage de estas iniciativas extranjeras, tienen gran acogida, tienen no solamente me gusta, tienen comentarios, discuten entre ellos, se responden con memes, ¿no? Acá es más la chacota, por ejemplo, tienes esta iniciativa que se llama el panfleto, que te transforma o te deforma informaciones de una manera sarcástica, y la gente sí comenta, se responde con memes, ¿no? Me gustaría hacer eso con ciencias, pero todavía siento que hay ahí cierto temor, ¿no? Mi idea es romper esas barreras subjetivas, ¿no?
Sí, porque, bueno, yendo un poco más, adentrándonos en el tema, algunos piensan que yo quiero ser científico, bueno, pero no soy tan bueno en matemáticas. Uno piensa que necesariamente las matemáticas son, digamos, una herramienta requerida para cualquier tipo de ciencia, pero en realidad, o sea, lo importante es tener curiosidad, ¿no? Ser curioso, o sea,
tienes que ser curioso. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy biólogo, me gusta la neurociencia, la inmunología, pero también me encanta lo que es ecología, porque de hecho cuando yo acabé la universidad me interesaba la herpetología, que es el estudio de anfibios y reptiles, y a mí me gustaba tomar fotos de serpientes, me gustaba tomar fotos de ranitas, o sea, yo siempre salía después de la lluvia, porque después de lluvia siempre salen. Uh-huh. me encantaba cogerlos, por un tiempo como que estuve intentando o tentando hacer una especialidad en toxicología, porque aquí tenemos muchas ranas y serpientes venenosas y tranquilamente tú puedes extraer el veneno y transformar ese veneno en principios activos, por ejemplo, para personas que sufren Parkinson, ¿no? Una pequeña dosis del veneno, de un compuesto específico al veneno, puede ayudar a que una persona deje de tener la tembladera de mano. Entonces, esas cosas, aquí tenemos recursos. Y puede emplearse. Me gustaba mucho eso. Y tú dices, wow, es simplemente cazar la serpiente y sacarle el veneno, compadre. Tienes no solamente sacar el veneno, ¿no? Tú tienes que averiguar o sacar a través de cálculos cuál es la dosis y te vas a cansar porque vas a fallar 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta 10. Y de repente en la número 11 te sale. Simplemente es cuestión de que te guste y tengas constancia. Nada más. A mí me llegan las matemáticas, o sea, odio los números, detesto, o sea, no me gusta, pero cuando tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y agradezco la existencia del software de estadística, ¿no? Porque me aligeran mucho el peso.
Claro, pero a lo que me refería es que no solamente que te sepas matemática ya te hace como que inmediatamente científico, no, sino está la curiosidad.
Es la curiosidad, sí. Es la curiosidad en todo, ¿no? Tal cual, sí, tienes que ser curioso y te tiene que gustar
lo que haces, sí. Y bueno, aprovechando este espacio para que invites a todos los que quieran unirse a Masato.
Sí. Bueno, a todas las personas que están escuchando.
Sobre todo que no sean de ciencias.
Sí, porque Masato es para todos. Masato es para todos. De hecho, estoy abierto a que incluso manden sugerencias de temas o hagan consultas. A mí me gusta eso. Y a los chicos también que están en Masato, de hecho, que les gusta, ¿no? Que les llegue información y poder resolver dudas. O de repente hay una sugerencia sobre un tema en particular que también lo podemos sacar. Por ejemplo, a mí me gusta sacar temas que son de coyuntura actual. Hace algunas semanas, hace como un mes, estuvo en boga esto de del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Que es la píldora del día, o la pastilla del día siguiente. Entonces sacamos un poco sobre eso y tuvo muy buena acogida. Con el hecho de las olimpiadas también sacamos un poco sobre a qué se debe tanta potencia física de Usain Bolt, ¿no? Porque el pata la rompe en las carreras de velocidad. Cosas así, saco información, trato de buscar el lado científico de coyunturas actuales, ¿no? Hace más de un año falleció un actor cómico muy querido, ¿no? Robin Williams. Él tuvo depresiones y se suicidó, pero hay un sesgo en el suicidio de Robin Williams que se ha descubierto. Las personas que tienen depresión sufren alteración en el ADN, en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias vienen a ser los motores de las células. Entonces, cuando una persona está con mucho estrés, estos motores trabajan más de lo debido. Y si tú haces trabajar un motor más de lo debido, lo desgastas. Al desgastar el material genético de la mitocondria, estás matando poco a poco las células. Es como una especie de crónica de muerte anunciada.
Sí, eso iba a decir, es como que preciso ya. Sí, pues. Otra cosa que quería agregar, y justo un poco, digamos, alejar lo que estamos hablando ahorita, era que, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí al menos la divulgación científica, bueno, yo la he visto, digamos, del inglés traducido así, no sé en qué cuántas cosas, pero cuando estaba en la secundaria, yo veía muchos libros leía libros y veía videos de divulgación, y justo eso me animó a estudiar física. Y yo creo que, digamos, si abrimos paso ahora a la divulgación peruana, eso aportaría mucho más que salgan,
sí,
en el futuro investigadores.
Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que todavía en los medios clásicos, que son los medios que tienen más poder aquí, que viene a ser televisión, radio o prensa escrita, todavía hay cierta... hay una gran barrera, ¿no? Tú te das cuenta, o sea, lo que abunda en televisión y lo que abunda en periódicos es el escándalo, la farándula. Entonces, ahora entrar por ese lado, aún no pierdo la esperanza, pero sé que aún no. En medios sociales sí, en medios sociales es más fácil, puedes subir información, borrar, editar de forma inmediata, puedes jugar con eso, tienes una forma incluso más directa de llegar con tu audiencia, ¿no? Y es más, si a la audiencia no le gusta, te va a criticar directamente. A ver, tú critícale, ¿cuántas personas le critican estos programas de reality del canal 4, del canal 9? ¿Tú crees que si lo cambian, han votado, han cerrado, han cambiado el horario? No, siguen así.
Sí. Y bueno, sería, como tú dices, genial que en los medios sociales, en la, digamos, televisión, radio llegue, para que de esta manera, digamos, no solamente en Lima, porque en Lima usualmente está concentrado, digamos, la mayoría de personas tienen internet en la costa, en la sierra también, pero digamos, no todo el mundo, porque usualmente lo que se ve es que la mayoría de personas tienen televisión o al menos una radio, y sería bueno que de alguna manera la ciencia llegue a todos, ¿no?
Sí, pero no solamente a través de esos medios, ¿no? La idea también es apuntar a mejorar el nivel educativo, quizá a través de campañas, ¿no? Colaboración con colegios, hacer demostraciones, ¿verdad? O sea, demostrar que haciendo ciencia también te puedes divertir. En verdad, sí, ¿no? Vas a renegar, uno va a renegar, el otro va a reírse del que está renegando, siempre es así.
Bueno, Miguel Ángel, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y quisiera que me des algún dato, ¿sí? Y comiences con la frase que siempre usan en Facebook, ¿no? Masato con el dato.
Ah, Masato con el dato. Bueno, sí, Masato con el dato es un eslogan que se creó a mediados del año pasado, ¿no? Estaba necesitando un eslogan ahí con que arrancar los posts, que es Masato con el dato. Sí, me gusta esa rima. Sí. Ahora, Masato, de hecho el nombre viene, o sea, hace alusión a esta bebida amazónica, que es el fermentado de yuca, que es un predigerido, porque el Masato es un premasticado de yuca, para que las otras personas luego lo puedan consumir. Y yo siento que eso es la divulgación científica, ¿no? Es algo que alguien tiene que masticar para que otra persona recién lo pueda consumir. Porque así como así no entra, pues, el término técnico, es horrible, en verdad. Y Masato también juega con las siglas Más Saber para Todos. Entonces dice ese juego de palabras, ¿no? Y Masato con el dato sí ha sido la frase. De hecho, ahora me ha llamado mucho la atención. Y creo que todos los que están acá deben saber que el premio Nobel de Literatura el día de hoy lo ha ganado Bob Dylan, ¿no? Entonces, es una noticia súper rebotada, ¿no? Bob Dylan, yo me he emborrachado con las canciones de Bob Dylan, esta canción me hace recordar a mi ex, o bla, bla, bla. Bacán, ¿no? O sea, la música es popular, la música está allí, ¿no? Me hubiese gustado también que existiera esa misma reacción con los que ganaron el Nobel de Química, el Nobel de Medicina, pero sé que no es así, y sé que no es así porque no es una cuestión tan popularizada como la música entretiene, y eso es lo que le falta a la ciencia, ¿no? Nadie asocia la ciencia con entretenimiento, sino con un tema rígido, ¿no? Y quiero cambiar eso. O sea, y es ahí que entra Masato con el dato.
O sea, que tú en un futuro ves que, digamos, la ciencia va a llegar a todos, sin excepción.
Tiene que llegar a todos. O sea, si no es por radio, si no es por televisión, tienes internet. O sea, ya cada vez es más accesible en las personas que tengan un smartphone, y cada vez encuentras más torres de comunicación para que repitan las señales, ¿no?, de acceso a internet. Y gracias a Dios ya dejamos este monopolio de Movistar, de Telefónica, y ya podemos tener varias empresas, ¿no?, que ofrecen estos planes, entonces, de datos. Así que a mí me parece que sí o sí se va a llegar, sí o sí se va a llegar. No creo por televisión o por periódico aún, pero sí a través de internet, de todas maneras.
Bueno, Miguel, esto ha sido todo por la entrevista. Si quieres, no sé, promocionar algo, decir algo.
Chicos, sí, recuerden, la fanpage se llama Masato. Ahora, generalmente cuando tú colocas Masato y nunca has entrado a Masato, te va a salir un peleador de artes marciales mixtas japonés, ¿no? Entonces trata de colocar Masato y al costado ciencia. Y la imagen de perfil va a ser una M de color blanco con una letra más abajo. Ese es el logo de Masato. Entonces entren ahí y bueno, espero que sigan la página. Si tienen, ahora como que he parado un poco el ritmo de publicaciones, pero estoy ahí, o sea, no estamos dejando, seguimos curando la información, pero ya no con el ritmo, porque antes publicábamos 6 días a la semana y hacíamos 2 publicaciones por día. Ahora estamos así, hemos bajado bastante el ritmo, pero seguimos allí. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna sugerencia, nos escriben un mensaje, y pucha, de verdad que nosotros encantados de hacerlo. Sí, también, o sea, gracias. Masato, nosotros aceptamos sugerencias de artículos. O sea, si ustedes tienen un link con un mensaje y algo que quieran que nosotros curemos y publiquemos por ustedes, adelante, ¿no? Y los créditos siempre van a ser de ustedes. Nosotros colocamos eso. De hecho, el año pasado hice charlas acá en Generales de Ciencias, hice como 7 charlas, si no me equivoco, con el alumnado, y tuve como 7 chicos que de la nada, o sea, me escribieron sugiriendo temas, me mandaban incluso la foto, otros me mandaban información, y hubo una chica que realmente me agradó mucho, porque ella ya no mandó la sugerencia del tema, sino que ella armó el post. Ella lo armó, tal cual. Y hablaba justamente sobre por qué las personas de origen asiático o con rasgos asiáticos son tan pollas, pues, ¿no? O sea, por qué ante un poquito de trago ya están colorados, ¿no? Medios mal. Entonces, eso se debe, por ejemplo, a la carencia de un gen, ¿no? Que le permite desarrollar una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa justamente es lo que hace que cuando tomes, por lo menos puedas aguantar el trago. Las personas de origen asiático no tienen una producción elevada de esta enzima, entonces por eso es que cuando toman, caen más rápido.
Bueno, eso no sabía.
Eso es Masato con el dato.
Sí. Bueno, tendré precaución.
No, de origen asiático, ¿no? O sea, sí.
No, tenemos algo de origen asiático, así que igual. Con razón, ahora ya sé por qué no gano 4 por Honka. En fin, la entrevista ha quedado muy corta. Sería estupenda si vieras otra entrevista en un futuro. Así que agradecemos.
Cuando quieras, Jordi, cuando
agradecemos tu presencia. Y no se olviden de seguir a Masato.
Sí, por favor. Estaré muy agradecido con ustedes.
Y bueno, continuando rápidamente con los cherries y agradeciendo acá, justo aprovechando un poco acá la presencia de Miguel, justamente para proyectarnos un poco, si nos puedes ayudar un poco haciendo la promoción de nuestra agenda. Cualquier tema que quieras, sí, acá. O el simposio, si quieres.
Sí, se va. A ver, tengo el 25º simposio peruano de física, que se celebra en el marco de la celebración de los 50 años del Departamento Académico de Ciencias. Se llevará a cabo el Simposio Peruano de Física en las instalaciones de la universidad. Este es el evento más importante que organiza la Sociedad Peruana de Física, y aquí será donde los físicos tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos de investigación, tecnología y enseñanza.
Y también tenemos a OSOE, talleres de octubre, noviembre de 2016, en el que se va a dar programas de lectura estratégica, estrategias para estudio eficaz, organización eficiente del tiempo. Y también programas de crecimiento personal, alcanzando la mejor versión de mí mismo, aprendiendo a manejar mi ansiedad, me comunico de manera asertiva, manejando mis emociones. El costo es gratuito, pero si decides no ir, vas a tener que pagar 50 soles. Así que a cualquier consulta, no se olviden de enviar un correo a desarrolloacademico.puc.edu.p. Así que creo que este es el final del programa. Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, gracias. Gracias, Miguel.
No, gracias a ti, Jordi. Gracias.